Las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de las últimas noticias en nuestro país en torno al coronavirus, porque la tasa de positivos sigue aumentando y los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia y Castilla y León están reclamando ya al Ejecutivo Central que contemple las herramientas necesarias para decretar un confinamiento domiciliario en sus territorios ante este exponencial incremento de los casos. Recordamos que Sanidad notificaba ayer más de 38.800 positivos. Es un nuevo máximo, un nuevo récord en la pandemia, y la incidencia acumulada escala ya a los 492 casos por cada 100.000 habitantes. El actual estado de alarma hasta el mes de mayo no contempla las herramientas necesarias para aplicar este confinamiento domiciliario. Es por eso que estas autonomías, las tres gobernadas por coalición de Partido Popular y Ciudadanos, han pedido ya al gobierno que considere esa posibilidad para modificar el decreto e incluir ese confinamiento de la población si fuera necesario. También estamos pendientes de lo que pasa en Cataluña, sobre si se aplazan o no las elecciones precisamente a causa de la pandemia. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dice que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general y pide actuar con cautela. Ante estas declaraciones, el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, le ha acusado de intromisión partidista.
Me parece una intromisión partidista escandalosa en el debate político por parte del ministro de Justicia. Fíjese, o sea, me parece alucinante que un hombre de leyes no sea lo suficientemente ecuánime como para admitir que un Estado de derecho democrático debe garantizar el derecho a voto en circunstancias de pandemia.
Según recoge Europa Press, expertos en derecho constitucional y magistrados coinciden en que existe un vacío legal en la ley en lo relativo a suspender una cita electoral, pero consideran que se podrían aplazar justificándose por causas de fuerza mayor, como lo es la pandemia de COVID-19. Y también hoy sigue coleando la polémica por el precio de la luz, que marca máximos históricos en España en plena ola de frío. El IVA, el déficit de la década pasada o la parte dedicada a las renovables son esos tramos establecidos que el gobierno podría modificar para intentar abaratar el precio final. Pero José Luis Sacha, experto en el mercado energético, dudaba en Capital Radio de su conveniencia y ve un problema.
Que están en manos del gobierno y inmediatamente podría, pero claro, una cosa es que pueda hacerlo y otras cosas que deba hacerlo, ¿no? Porque claro, ante esto siempre queda la duda. Bueno, si yo quito esto, ¿qué pasa? ¿Quién va a asumir esto? Porque evidentemente se supone que eso era necesario, ¿no? Es decir, si yo quito un impuesto, esos ingresos, ¿de dónde me van a venir?
Según los datos recogidos por Facua durante los primeros 7 días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros. Esto supone un incremento de casi el 20% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, decía hoy que no es cierto que el gobierno no pueda bajar el IVA de la luz.
Queremos un gobierno de España que tome medidas. Nosotros hemos presentado una propuesta en el Congreso con medidas sencillas, claras, que siguen lo que se está haciendo en otros países de Europa. Una es bajar el IVA de la electricidad, que sí que se puede, que es mentira que Bruselas no deje, es otra mentira más del gobierno, pero también evitar la doble imposición, es decir, que de la base imponible del IVA se saquen lo que son ya el impuesto que aplica a los carburantes, que aplica a la electricidad.
Y volviendo al temporal de nieve Filomena, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha cifrado en casi 1.400 millones de euros los daños que ha causado en la ciudad. Lo confirmaba hoy su alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Que en estos momentos la ciudad de Madrid ha sufrido daños por un valor de 1.398 millones de euros. En función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización, pero en segundo lugar también daños a las infraestructuras y a los bienes del ayuntamiento.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que va a pedir al Gobierno central esa declaración de zona catastrófica para toda la región en su conjunto. Sepan también que la ola de frío que terminaba hoy se prolonga ahora hasta el lunes y se convierte así en la segunda más larga del siglo. Hasta aquí la información. Les dejamos de nuevo con todo el análisis de la bolsa y los mercados. Mercado abierto en Capital Radio con Rocío Arbiza.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Y retomamos mirando al mercado estadounidense, el principal mercado del mundo, donde tenemos a esta hora de la tarde tono positivo. Los inversores están muy pendientes de esos planes que tiene que anunciar el presidente electo Joe Biden. Tenemos con ganancias de casi medio punto porcentual el Nasdaq 100, que es el índice que mejor tono registra a esta hora de la tarde. Hablamos también de uno de los valores protagonistas en Estados Unidos en las últimas horas, GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y electrónica al borde del abismo como consecuencia del desarrollo de las licencias digitales de juegos, ha vivido una recuperación bursátil sin precedentes. ¿Por qué esta fiebre inversora? Lo contamos con Javier Luengo.
Las cadenas de videojuegos están que no se lo creen. Después de haber cerrado el pasado ejercicio con unas ganancias por acción de apenas medio dólar durante el último trimestre, GameStop consiguió alcanzar unas ganancias superiores al dólar con 50 centavos, un dólar más de ganancias, una horquilla bárbara, en opinión de Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund.
En las últimas 52 semanas, o que viene a ser un año, la empresa ha pasado de cotizar de 2 dólares y medio a ha estado en ese rango, entre 2 y medio y 38 dólares por acción, una auténtica barbaridad, en una compañía que a día de hoy vale en bolsa algo más de 2 billones de dólares.
Una subida sin precedentes para una compañía que está en horas bajas. El sector de los videojuegos, sin embargo, está viviendo una nueva era de oro. Ya lo comentamos aquí hace unos días dijimos que consiguió cerrar 2020 con unas ganancias superiores a los 179.000 millones de dólares. Pero el caso es que en la cresta de esta ola no está GameStop, y es que pese a haber incrementado sus ventas durante la última campaña de Navidad casi un 5% con respecto al año pasado, la situación de la compañía, apunta Ojeda, sigue siendo frágil.
Y donde está un poco el quid de la cuestión es en el beneficio por acción. La compañía tiene un beneficio por acción de menos 4,22 dólares, es decir, es una empresa que pierde dinero y no reparte obviamente dividendo.
Una ausencia de ganancias para los accionistas que no es de extrañar, ya que las ventas disminuyeron más de un 3% hasta quedarse los 1.700 millones de dólares durante la Navidad. Y entonces, ¿cómo puede ser que los inversores con estos números sobre la mesa estén ahora interesados en una compañía como nos muestran sus últimas cotizaciones? Pues analistas como Ojeda lo fían toda la noticia de la incorporación a sus filas de Ryan Cohen.
Hacía falta una renovación en el Consejo de Administración para acelerar esa transformación, que es lo que ha llevado a cabo. Con este cambio de orientación en la empresa es lo que hace que GameStop haya tenido esta subida tan importante en bolsa.
Una transformación de su modelo hacia la digitalización después de haber recogido un incremento de las ventas mediante el canal electrónico de más de un 300%, lo que supone el 34% de las ventas totales de la empresa. En opinión de Cohen, del nuevo consejero, un difamado en el mundo de los videojuegos como GameStop podría tener una nueva vida si cambia su enfoque y abandona las tiendas físicas para crear una sólida plataforma de comercio electrónico con la que, aseguran un comunicado, quiere plantar cara a Amazon. Sin embargo, esta visión oficial, a la que se han sumado un gran número de expertos en Estados Unidos, está discutida por la teoría de que el precio de las acciones de GameStop se ha disparado como consecuencia de un fenómeno bursátil conocido como short squeeze, como nos explica Ricardo González, gestor de GPM.
Al cerrar una posición corta, en este caso porque tendrían fuertes pérdidas, para cerrar esa posición corta hay que abrir una posición contraria, es decir, una posición compradora. Esto aumenta la presión compradora sobre el valor y es el resultado de estas fuertes alzas que hemos vivido durante las últimas jornadas.
Con todo y con ello, los expertos de Wall Street no creen que este sea la principal razón del cambio de precios y de que GameStop no quieren hacer una valoración con respecto a esta situación, ya que aseguran la volatilidad del mercado han visto que prevalece incluso en tiempos de pandemia, lo que les ha llevado a hace poco cerrar tiendas en todo el mundo. Desde la cadena creen que ahora es el momento de esperar a que todo vuelva a la normalidad y a que, por ejemplo, las ventas de la PlayStation 5 y la nueva Xbox les puedan echar una mano.
Hoy sigue subiendo la compañía, está con un repunte que supera a esta hora el 13% en 35,60 dólares.
Happy,
tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
De Estados Unidos nos vamos al mercado español. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha comprado hoy alguna acción del IBEX 35, a excepción de ArcelorMittal? Si la respuesta es sí, tenemos algo que contarles. Esa transacción ya está sujeta al pago del nuevo impuesto a la bolsa, la tasa Tobin. Entra en vigor el sábado, pero las operaciones que se realicen a partir de hoy ya soportan este nuevo gravamen. ¿Cuáles son las acciones más afectadas? ¿Cuántos millones de euros negocian las empresas en cuestión? Y, por tanto, ¿hacia cuántos millones apunta la nueva tasa Tobin? ¿Hay alguna forma de comprar bolsa española y escaquearse del impuesto? Se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
€53 millones. Era lo que se había negociado ya hoy en acciones de Iberdrola a las 2:30 de la tarde. La empresa con más efectivo negociado en la bolsa española este jueves 14 de enero, el día en el que arranca la famosa tasa Tobin. A partir de hoy, todas las compras de acciones de las empresas del IBEX menos ArcelorMittal, que no es española, y de otras 22 compañías del mercado continuo, van a pasar por el filtro fiscal de Tobin. La cantidad a pagar, un 0,2% de lo que nos gastemos en comprar esos títulos. Las afectadas son 56 empresas del mercado español, 34 del IBEX y 22 del continuo. Se trata de las 56 compañías que a fecha de del 1 de diciembre de 2020 valían más de 1.000 millones de euros en bolsa. Y esas empresas, por ser las más grandes de la bolsa española, son justo las que más dinero negocian en nuestro mercado. En Expediente Abierto hemos calculado cuántos millones han negociado al día estas 56 compañías de media en los últimos 3 meses para saber exactamente a qué cantidad de dinero se dirige la tasa Tobin. Y agárrense, esas 56 empresas negocian al día más de 1.100 millones de euros según datos de la plataforma Infobolsa. Pero ¿cuáles de esas empresas son las más afectadas por Tobin? Para averiguarlo hemos identificado cuáles son las acciones que más se negocian en la bolsa española. Por eso la compañía que más va a contribuir al impuesto a las transacciones financieras por ser la acción más negociada de la bolsa española es el Banco Santander. De media, en los últimos 3 meses, negoció al día 144 millones de euros. Después del Santander, la siguiente que más contribuirá a Tobin es Iberdrola, que negocia 115 millones de euros de media cada día, seguida de BBVA con otros 81 millones de euros. Sin embargo, hay que recordar cuál es esa tasa impositiva del nuevo impuesto. No llega ni al punto porcentual, hablamos de un 0,2%. Por ejemplo, por cada acción del Santander que hayamos comprado hoy, que vale 2,80 euros el título más o menos, tendremos que pagar medio céntimo en concepto de la tasa Tobin. Por cada acción de Iberdrola, 2 céntimos irán a ese impuesto y por cada título de BBVA, esa cantidad se sitúa en los 0,8 céntimos, ni siquiera llega al céntimo. Eso sí, el que quiera seguir comprando bolsa sin pagar la tasa Tobin puede hacerlo. En primer lugar, puede invertir, por ejemplo, en mercados de valores de otros países que no tengan un impuesto similar, pero quizá haya inversores que prefieran poner a trabajar su dinero dentro de nuestras fronteras sin tener que desembolsar un euro en Tobin. En ese caso, tendrán que irse a los denostados chicharros o small caps, las empresas de la bolsa española que a 1 de diciembre del año pasado 2020 valían menos de 1.000 millones y que por eso no entraron dentro de la lista de afectadas por este impuesto. Pero habrá quien sea un enamorado de Iberdrola o Santander, por ejemplo, y quiera seguir haciendo trading con estas acciones sin tener que pagar la tasa Tobin. ¿Se puede hacer? Pues hay una forma, con los famosos derivados, por ejemplo, recurriendo a productos como CFDs. Eso sí, tienen un riesgo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.
Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un seguro.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca hablar de divisas, también de los últimos datos macro que se han conocido, que tenemos sobre la mesa y de lo que suponen. Hablamos con Sergio Ávila, analista de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Hoy han presentado ustedes sus perspectivas para este ejercicio 2021 y han hecho una lista de los cisnes negros o sucesos inesperados que podrían afectar de forma muy importante a los mercados si es que ocurren. ¿Cuáles son esos cisnes? Cuéntanos.
Bueno, pues como bien sabes, efectivamente un cisne negro es un evento raro, ¿no?, que no se espera inicialmente. En el año 2020 hemos tenido el coronavirus y eso provocó el crack en febrero y marzo. Y bueno, hemos elaborado una lista de hipotéticas cosas que podrían ocurrir, que podrían ser negativas para el mercado, ¿no? La primera de ellas sería, por ejemplo, pues que la Fed comenzase con un tapering de manera anticipada. Sabemos que ahora mismo el mercado, pues rápidamente lo que está anticipando es que va a haber muchos estímulos y eso está provocando pues que haya dinero en búsqueda de rentabilidad. Un tapering anticipado pues podría ser muy negativo para el mercado. Por otro lado, también podríamos ver subidas de impuestos por parte de Joe Biden este año, ¿no? A medida que está pues aumentando la deuda para añadir estímulos, pues es cierto que los inversores esperan que los impuestos vengan a partir de 2022. Si los tuviéramos anticipadamente este año, pues podría ser un factor negativo para los mercados también, ¿no? Por otro lado, también podríamos tener escenarios en los que imaginemos que se producen vacunas de manera externa a lo que viene a ser la aprobación de las autoridades, las vacunas normales, ¿no?, la que ahora mismo nos estamos poniendo todos, y imaginemos que pues empieza a haber en el mercado negro venta de vacunas que no están totalmente testadas y que tuvieran efectos secundarios negativos que hiciesen que pues la gente, ¿no?, empezase a tener menos confianza en las vacunas. Pues eso podría ser también un cisne negro, ¿no?, una situación muy negativa. Evidentemente no hay que ser alarmistas, lo ideal es que nos pongamos las vacunas para salir cuanto antes de esta situación, pero como digo, estamos hablando de casos hipotéticos. Otra situación sería, por ejemplo, que hubiese una guerra de precios de la OPEP, que los países decidan hacer la guerra por su cuenta y que se peleen para obtener cuota de mercado a medida que, bueno, pues para hacer eso, pues que puedan bajar los precios del petróleo. Eso también sería un factor muy negativo que el mercado podría valorar pues con fuertes ventas. Por otro lado, también estamos viendo aumentos de los precios de las materias primas a medida que la expectativa de que la economía vaya mejor este año, pues estamos viendo esos aumentos de los precios. También, si tuviéramos malas condiciones climatológicas, ¿no?, como las que acabamos de tener aquí en España, o que viésemos paralización de las vías de suministros de estas materias primas, sobre todo de la parte de los granos por el coronavirus, pues se podría hacer que hubiese conflictos sociales, como ya ocurrió en África con la primavera árabe, ¿no?, que ese aumento de los precios pudiera causar inestabilidad y que, por tanto, a nivel mundial, pues hubiese ciertas dudas que provocasen también ciertas ventas. Por otro lado, también podríamos tener, por ejemplo, que China prohibiese a sus empresas hacer negocios con Estados Unidos. Eso sería otro factor muy muy negativo, ¿no? Estamos teniendo las grandes tecnológicas, que sabemos que tienen gran parte de sus suministros en China, y si no tuvieran esos suministros, pues podrían tener problemas de abastecimiento. Otras cuestiones, por ejemplo, comenten las tensiones con Corea del Norte, que exploten las altas valoraciones que estamos viendo de algunas compañías en Estados Unidos, que, por ejemplo, haya otros países de la Unión Europea que decidiesen abandonar la Unión, como puede ser Polonia o Hungría, después de que lo haya hecho ya el Reino Unido, o que, por ejemplo, esto sería un factor también pues muy negativo que, por ejemplo, pues tras el asalto al Capitolio, pues que se inicie alguna revuelta en Estados Unidos que pudiera terminar en tragedia, como por ejemplo pudiera ser el asesinato, ¿no?, del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden. Evidentemente no es lo que esperamos, ni mucho menos, pero podría ser un factor muy, muy negativo.
Son esos cisnes que señalan ustedes, a los que apuntan. Si hablamos de previsiones más probables, ¿qué es lo que esperan ustedes, por ejemplo, para las bolsas?
Bueno, pues lo que sí que esperamos en este caso es que la tendencia es a que es alcista, siga siendo alcista, gracias a que las esperanzas que están puestas en las vacunas, de que estas vacunas vayan a ir ayudando poco a poco a controlar la pandemia y que, por tanto, pues eso ayuda al crecimiento económico, junto con los grandes paquetes de estímulos fiscales y monetarios, pues lo normal es que la tendencia siga siendo positiva, ¿no? Hemos visto un fuerte aumento de la masa monetaria en Estados Unidos y también a nivel mundial. Eso hace que esa cantidad elevada de dinero busque rentabilidades en los mercados y por lo tanto, bueno, pues esperamos que las acciones se sigan viendo beneficiadas. Pero sí que es cierto que hay ciertos factores que nos hacen ser un poco cautos, como es que las altas valoraciones que tenemos, que eso nos puede causar fuerte volatilidad en 2021. Hemos visto indicadores de sentimiento como el de Bank of America, CNN o el indicador de Citi, ¿no?, que muestran euforia extrema, con lo cual pues eso podría ser factores a tener en cuenta en el futuro, y también que las valoraciones ahora mismo son muy altas. Por ejemplo, el indicador de Warren Buffett indica que la capitalización del mercado con respecto al Producto Interior Bruto está en máximos históricos de sobrevaloración, con lo cual, bueno, pues a cualquier momento dado podría haber algún estallido, alguna burbuja en algunos activos que puedan causar cierta incertidumbre. Pero a nivel general lo que pensamos es que el mercado es alcista y que, por lo tanto, lo que no se puede hacer es ir contra tendencia.
Hoy estamos muy pendientes, todo el mundo, del discurso de Biden, porque va a anunciar sus planes y todo el mundo está pendiente de ver al final cuánto de ambicioso es su plan de estímulo para rescatar a la economía estadounidense. ¿Cómo esperan ustedes que sea de ambicioso ese plan?
Bueno, pues sabíamos que Biden inicialmente parecía estar dispuesto a añadir incluso un plan de hasta 3 billones, lo cual eso era muy complicado, ¿no?, porque era difícil que tuviese, es difícil que tenga la aprobación, pero sí que es cierto que las cifras que se están filtrando, que se han filtrado en el día de hoy, en el entorno de los 1,5, los 2 billones de dólares, podría ser una cifra que sí que efectivamente pudiera tener la aprobación, más ahora que el Partido Demócrata ha conseguido la mayoría en el Senado, con lo cual yo creo que por ahí pueden ir las cifras, entre 1,5 y 2 billones de dólares.
Hoy también hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, de esa reunión en la que se decidía aumentar los estímulos monetarios para apoyar a la economía. ¿Con qué se quedaría de esas actas?
Bueno, pues con lo que me quedo es que con que ha habido mayoría, ¿no?, en cuanto a los miembros que en este caso estaban dispuestos a aumentar esos estímulos, lo cual pues yo creo que es lo adecuado, ¿no?, en la situación actual, y que por otro lado pues lo que nos indica es que el mercado va a seguir teniendo esos fuertes estímulos, que Europa va a seguir teniendo pues de dinero que va a entrar a los mercados, unos mercados que a nivel general, a nivel mundial, pues pienso que están ciertamente dopados, ¿no?, gracias a esa cantidad de dinero que hay. Y que mientras los mercados sigan teniendo esa dosis y que esta dosis no se acabe, pues la fiesta sigue, ¿no? Con lo cual lo más probable es que sigamos viendo un mercado comportándose de manera positiva y que los estímulos más se mantengan durante bastante tiempo, por lo menos hasta que veamos una salida clara de esta crisis sanitaria.
Un dato más. Decía al principio que analizaríamos la macro más interesante del día. Hemos conocido peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y aquí en Europa lo más relevante pasa por ese dato de PIB alemán. Cae un 5% en el último ejercicio por ese impacto de la pandemia de coronavirus. Es el mayor retroceso desde la crisis financiera iniciada en 2008. ¿Qué le parece la cifra?
Bueno, pues sabíamos que el año 2020 iba a ser un año de fuerte retroceso a nivel general, ¿no? Porque hemos tenido al coronavirus y los confinamientos han provocado pues que efectivamente la actividad económica se detraiga. Y yo lo que sí que diría es que a pesar de todo no es un muy mal dato, ¿no?, teniendo en cuenta que la crisis de 2009, la economía alemana se hundió un 5,7%, con lo cual menos que la crisis financiera, y por lo tanto no es uno de los países preparados. Si lo comparamos con España, por ejemplo, aquí el Producto Interior Bruto pues cae en 2020 alrededor del 11%, mientras que en 2009 tuvimos una caída del 3,8. O sea que, evidentemente, pues bueno, Alemania no es de los que peor saben de esta crisis.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Ahora miramos al mercado de renta fija con Félix López, socio director de Atele Capital. Hola, Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy ha habido emisión de deuda en Italia, mientras esa brecha entre los rendimientos de los bonos gubernamentales italianos y los alemanes se ha situado en su nivel más amplio del último mes. Hay mucha preocupación sobre esos problemas políticos que han vuelto a primer plano en Italia, todo después de que el ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, haya sacado a su partido del gobierno y haya despojado, por tanto, a la coalición gobernante de su mayoría parlamentaria. Esto es algo muy recurrente en Italia, ¿no? Crisis política que no deja de reflejarse, como vemos, en los mercados, en este caso de deuda.
Pues así es, ¿no? Quizás yo creo que lo más interesante del impacto en los mercados de esta noticia es la poca diferencia o el poco incremento en el diferencial, la prima de riesgo entre Italia y Alemania que estamos viendo, ¿no? Estos acontecimientos muy parecidos a este, pues los hemos vivido en el pasado. 2018 puede ser un buen ejemplo, y vemos cómo en aquellos momentos pues las ampliaciones de los diferenciales llegaban pues a niveles extraordinariamente superiores a los actuales, ¿no? Hablamos de casi 100 puntos básicos, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo pues ampliaciones en torno a 5 o 10 puntos básicos, ¿no? Algo realmente realmente insignificante para las consecuencias que en algún momento podría tener. La realidad es que el mercado no lo tiene muy en cuenta de cara a medio largo plazo, ¿no? Ya que sabe que el Banco Central Europeo está detrás de todos los tipos tan sumamente bajos en Europa, y no solamente es que está detrás, sino que ha hecho un compromiso y ha dicho y hará todo lo posible para que esos diferenciales en ningún caso vuelvan a ampliarse de manera importante, ¿no?
Tenemos al Banco Central Europeo detrás de esas compras en Europa. En Estados Unidos estamos muy pendientes, lo analizábamos hace unos instantes, de Biden, de sus anuncios, del efecto que estos puedan tener en la deuda estadounidense. La rentabilidad del bono a 10 años lo tenemos ahora mismo en niveles del 1,09%. ¿En qué niveles, en todo caso, la ven ustedes a corto plazo? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan para la deuda estadounidense?
Pues para nosotros va a ser probablemente el tema fundamental sobre lo que pivote la gran mayoría de los mercados de renta fija en el 2021, ¿no? ¿Qué objetivo? Es difícil quizás establecer un nivel muy concreto, ¿no? Pero dado los estímulos fiscales sin precedentes que estamos viendo y que probablemente veremos, ¿no? El crecimiento, yo creo que tan impresionante que estamos viendo de la masa monetaria, ¿no? Esto está produciendo, y yo creo que es otro de los grandes, de las grandes noticias en el mercado, ¿no? Es que las expectativas de inflación a medio plazo se hayan situado claramente por encima del 2%, ¿no? Quizás este cóctel haga que las expectativas que teníamos de niveles del 10 años americano, pues las hayamos subido, y no nos extrañaría en el primer semestre, finales más bien del primer semestre, ver niveles del 1,5, ¿no? Es difícil verlos en la situación actual en niveles superiores, y obviamente cualquier modificación y cualquier cambio en esas expectativas vendrá dado, como no podía ser de otra manera, por un cambio en el mensaje o por un cambio en las políticas y expectativas que tengan los distintos miembros de la Fed, ¿no? Algo que a fecha de hoy, pues obviamente no vemos, ¿no?
Para la gestora de fondos Muzinich, especializada en inversiones en crédito corporativo, la distribución de las vacunas ha actuado como un botón de reinicio en los mercados de bonos corporativos, que pueden componer, dicen, unas perspectivas a medio plazo estables. No sé si lo comparte, y dónde están centrándose ustedes ahora mismo en esta parte, en este segmento de mercado, en deuda corporativa.
A ver, bueno, comparto el concepto de estabilidad, ¿no? No me cabe la menor duda. que las vacunas pueden ser, como poniendo el símil de una situación bélica, como el inicio del final, o mejor dicho, el final de las hostilidades, ¿no? Y a partir de ahí se recompone un poco la situación, ¿no? Eso sí que creo que va a traer estabilidad, lo hemos visto, el volumen de emisiones desde el mes de noviembre ha sido espectacular, este inicio de año sigue siendo espectacular. No compartimos tanto y creemos